El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 21 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Es una gran noticia, me refiero al retorno de Rodri. Tras estar 241 días fuera y haberse perdido 50 partidos con su equipo, el madrileño volvió a vestirse de corto y jugó los últimos 10 minutos del partido liguero de anoche contra el Bournemouth. Así le recibió la afición del City. Llega pues a tiempo para afrontar lo que resta de temporada. Solo le queda un partido de liga contra el Fulham. A continuación habrá que estar atentos para ver si De La Fuente le incluye en la lista que ofrece el lunes, lista para afrontar la fase final de la Liga de las Naciones, semifinal el 5 de junio, primer partido contra Francia. No estará para muchos minutos, pero Rodri es el líder de esta selección. Y luego le quedará el Mundial de Clubes con el que su equipo, el City, debuta el 18 de junio contra el Casablanca. Vuelve uno de los mejores jugadores del mundo, el mejor en su puesto, y es español y madrileño. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y comenzamos por un suceso en Pozuelo. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues a partir de las 2 van a tener todos los detalles de este tiroteo ocurrido esta mañana que ha acabado con la vida de Alexei Pornov, ucraniano, antiguo colaborador del expresidente prorruso Yanukovych. También fue objeto de sanciones por parte de la Unión Europea por apropiación indebida de fondos públicos y violaciones de derechos humanos. Ha ocurrido en los aledaños al colegio americano, precisamente a la hora de inicio de las clases, por lo que el suceso ha generado mucha alarma entre los padres. Algunos incluso han sido testigos de lo ocurrido. Así lo vivían los alumnos de una residencia cercana.
Producían unos disparos, yo pensaba que eran algún tipo de petardo, pirotecnia o algo parecido, y ya fue cuando los compañeros de la residencia nos llaman y nos dicen pues que había sido un asesinato, unos disparos.
Son las 9:15, pues he escuchado disparos y nada, nos han avisado por el grupo de que ha habido como un tiroteo así y hemos bajado. Y ahí estaba, 7-8 tiros y digo, esto no puede ser otra cosa que un tiroteo.
La Policía Nacional busca varios implicados que habrían huido hacia la Casa de Campo. La principal hipótesis que manejan los investigadores es la del ajuste de cuentas. Otro punto de interés informativo está en Barajas. A partir de esta próxima noche habrá controles en las 9 puertas que dan acceso a las terminales del aeropuerto entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. La medida trata de poner coto a la situación generada por el medio millar de personas que pernoctan cada día en el aeródromo. Los trabajadores dicen que la medida está lejos de acabar con el problema.
Que es muy difícil de controlar, que se tendría que hacer 24 horas y muy, muy rigurosamente, porque estamos hablando de que si se hace en X horas de entrada y de salida, al final van a haber unas horas en las que no va a estar ese control y la gente pues no se va a ir o va a tener más cuidado y siempre va a haber gente que se acabe metiendo.
El alcalde de Madrid ha dicho que el ayuntamiento ha ofrecido recursos a 105 personas de las cerca de 400 que duermen en Barajas y que sigue esperando esa reunión a la que le iba a convocar a Aena. Y el Papa León XIV ha protagonizado su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina.
Ante más de 25.000 fieles, el pontífice ha llamado a construir la paz en un mundo dividido por el odio, ha dicho, y ha pedido la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los pormenores, ahora de momento con lo más significativo. Uno de los capitanes del Real Madrid, Dani Carvajal, ha hablado sobre la marcha de Ancelotti y la llegada de Xavi Alonso. El italiano, el que se marcha, es alguien muy especial para él.
Dos sentimientos encontrados, ¿no? Sobre todo por la salida de Carlo, que al final para mí ha sido pues mi padre futbolístico prácticamente. He sido su primera etapa, en esta segunda hemos ganado todo con él. Y me da pena, ¿no?, que se vaya. Y no he tenido la oportunidad de hablar con Xavi. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Es un hombre que conoce la casa, ve viene a hacer dos temporadas fantásticas con el Leverkusen. Y ya te digo, ¿no? Él sabe lo que es el jugador del Madrid. Creo que eso es que es un plus para él, para afianzarse como entrenador.
El Real Madrid sigue negociando el traspaso de Álvaro Carreras, el lateral del Benfica. El equipo lisboeta no se baja de los 50 millones que fija su cláusula. Negocian pagarlo en plazos, no de una vez. Hoy conoceremos mejor al lateral gallego de la mano de David de la Víbora, que fue compañero suyo en la cantera del conjunto madridista. Os hablaremos de cómo va a ser la marcha de Carlo Ancelotti, el homenaje que le prepara el club y la grada de animación. El del sábado será el último partido en el Bernabéu para Lucas Vázquez, que se marcha del Real Madrid tras 10 temporadas, tras disputar el final de clubes. El Mundial de Clubes. La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los 5 acusados de insultar a Vinicius en el Valladolid-Real Madrid disputado en Zorrilla el diciembre del 22. La Liga de Fútbol Profesional considera la sentencia un hito y un cambio en la jurisprudencia porque habla expresamente de un delito de odio asociado a dichos insultos. El Atlético de Madrid ha vuelto al trabajo esta mañana, sin Oblak ni Pablo Barrios, que se ejercitaron en el gimnasio. Al presidente Cerezo le han preguntado por el interés del Barcelona por Julián Álvarez y no pudo ser más categórico.
Dice Laporta que le gusta mucho Julián.
Y a mí, Yamal, y tenemos los mismos gustos. Julián es un jugador del Atlético de Madrid, él está encantado en el Atlético de Madrid. Yo creo que realmente es un jugador nuestro, será un jugador nuestro y se ha criado o se va a criar en el Atlético de Madrid y morirá en el Atlético de Madrid.
Bordalás deshoja la margarita en el Getafe, el Sevilla se ha interesado por él, pero no es menos cierto que irse ahora allí es una bomba de relojería. Ambiente crispado, equipo muy debilitado en lo deportivo. El Getafe, por si acaso, ha tanteado, lo contaron los compañeros de la cadena COPE, a Fabio Celestini, exfutbolista azulón, ahora entrenador del Basilea, con el que acaba de ganar la Liga en Suiza y con el que jugará la próxima temporada la Liga de Campeones. En Radio Marca se ha referido a ese interés.
Para ver, es que el Getafe es mi casa, tengo una magnífica relación con el Presi, para mí fue increíble también lo que hace, como lo que hace el equipo en este momento de mantenerse siempre en primera, el trabajo del entrenador. Estuve mirando el partido contra el Mallorca como un aficionado más. Es mi casa, le tengo cariño, no puedo decir otra cosa, siempre es un placer si suenan cosas, pero mi día a día es ganar la Copa.
Monse Tomé dio esta mañana la lista para los partidos frente a Bélgica e Inglaterra, partidos de la Liga de las Naciones, fútbol femenino, última lista antes de la definitiva para la Eurocopa, y en esta siguen sin aparecer ni Jennifer Hermoso ni la guardameta del Real Madrid, Misa Rodríguez. Tomé al respecto.
Tanto Misa como Jenny han sido jugadoras que han estado conmigo, que han estado en la selección y que hemos valorado, que están en la prelista, ¿no? Entonces no hay ninguna puerta cerrada. Lo que sí valoramos rendimientos y dentro de lo que necesitamos también y lo que nosotros valoramos, aquí pues cada uno puede o cada una puede pensar una cosa, nosotros tratamos de ser competitivos, vamos a ganar y buscamos el mejor equipo.
La final de la Liga Europa se disputa esta noche en Bilbao, se miden Manchester United y Tottenham, 16º y 17º clasificados en su liga, en la Premier. Van a llegar hasta Bilbao cerca de 60.000 ingleses, muchos de los cuales llegan sin entrada. Máxima presencia policial y primeros incidentes como el destrozo de mobiliario urbano. Hablan de la final Bruno Fernández, jugador del United, y Pedro Porro, jugador español del Tottenham.
Más feliz por tener más gente del United para ayudarnos y para que pongamos todo en el partido para obtener el resultado más positivo, que es ganar esta final.
Es un momento importante para nosotros, sobre todo los aficionados. Nos dan esa presión desde fuera, es normal, porque también lleva tiempo sin ganar.
Giro de Italia, Juan Ayuso pasó con nota la contrarreloj de ayer, en la que redujo distancias con respecto a la Maglia Rosa, su compañero, el mexicano Isaac del Toro. Ahora está a solo 25 segundos, perdió 19 segundos, eso sí, con respecto a Roglic, al que ahora tiene a 53 segundos, un poco más cerca. Hoy se disputa la 11ª etapa de media montaña, propicia para las escapadas, 186 kilómetros de recorrido con un puerto de gran exigencia, San Pellegrino, en la mitad de la etapa. Juan Ayuso.
Buah, yo creo que si la gente quiere probar, sin duda, pues bueno, nos pondrán a prueba. Yo creo que es un día para ello. Entonces habrá que ver un poco qué pasa en el puerto más duro de casi del Giro. Y luego, bueno, esta meta sí que es verdad que queda bastante, pero si hay gente que filtra compañeros por delante, pues una etapa decisiva.
Así recibían a Rodri en el Etihad, es una de las grandes noticias de las últimas horas. el madrileño, la brújula del Manchester City, de la selección española, el mejor mediocentro del mundo, volvió ayer después de 241 días lesionado, jugó los últimos 10 minutos del partido frente al Bournemouth y el recibimiento fue realmente apoteósico. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal? Pues sí, lo recibieron como lo que es, un balón de oro y, como tú bien dices, 241 días después, o lo que es lo mismo, 8 meses después y 50 partidos después, volvió el madrileño a pisar el verde tras superar esa rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y, como tú bien decías, jugó prácticamente unos 10 minutitos ya que entró al minuto 83 sustituyendo a Erling Haaland. Le queda la última jornada de Premier, eso sí, será frente al Fulham para ir cogiendo un poquito de ritmo de cara a su objetivo que a priori parece ser estar en el Mundial de Clubes ese próximo 18 de julio en el que debuta el City en ese Mundial ya en una forma un poco más óptima. Pero por el medio, atención, porque está la Final Four con la selección española. Veremos a ver este próximo lunes, que sale la convocatoria de Luis de la Fuente, si el seleccionador cuenta con él, ya que obviamente, seguramente no está para ser titular, pero ¿por qué no contar con él para esa expedición de cara al próximo 5 de junio en esas semifinales frente a Francia?
No estará para muchos minutos, pero es un referente, un líder del vestuario, un hombre importantísimo en la conquista de la última Eurocopa y podría estar en esta lista de convocados, insistimos, la ofrece Luis de la Fuente el próximo lunes de cara a la final a 4. Por cierto, nuestro rival Francia da la lista hoy, a partir de las 2 de la tarde, ofrece la lista Didier Deschamps. No va a estar en esa lista Dani Carvajal, obviamente, se lesionó un poquito después, en este caso que Rodri, fue el 5 de octubre, hace 7 meses y medio que se lesionó de la rodilla Dani Carvajal, pero él está ya francamente mejorado, estará en el Mundial de Clubes, él mismo lo comenta.
Pues bien, la verdad que muy bien, me encuentro muy bien ya haciendo muchísimas cosas fuera, prácticamente todo ya con rotaciones de 180 grados y demás, y bueno, pues cogiendo forma y a ver, estas semanas que acaba la Liga, seguiré entrenando, viajaré al Mundial de Clubes y bueno, ahí empezaré a estar con el equipo y valorar, ¿no?, en qué momento puedo competir.
Mejorando día a día, trabajando contra el cronómetro, Dani Carvajal, que es el primero de los madridistas y es además nada menos que el capitán, que se ha referido a la llegada de Xabi Alonso, el nuevo entrenador del equipo blanco. No es oficialmente todavía conocida la noticia, lo será en los próximos días. Así opina Carvajal sobre la llegada de Xabi Alonso, fue compañero suyo en la etapa de Xabi como futbolista del Real Madrid.
Bueno, pues yo creo que conoce la casa mejor que nadie, ¿no? Ha sido jugador, ha defendido el escudo durante muchos años, sabe lo que es el jugador del Madrid, creo que eso es un plus también para llegar como entrenador. Eso lo dirá el tiempo, ¿no? Si Xavi es el indicado para revertir la situación de este año que no hemos ganado ninguno de los tres títulos importantes, pero el fútbol es así, al final los resultados son los que marcan un poco el devenir de entrenadores, de jugadores, son ciclos, yo he vivido aquí momentos excepcionales y también momentos en los que no hemos ganado nada, y ya te digo, levantarse y el año que viene, bueno, ahora tenemos un Mundial en verano, que nos queda este último título que iremos a por ello con todo y bueno, como el Madrid es, como es su historia, pues intentaremos ganarlo todo de nuevo.
Ilusión con la llegada de Xabi Alonso, con volver a levantar títulos, pero tristeza por la marcha de Carlo Ancelotti. Carvajal le tiene un cariño muy especial, ha estado íntegramente en las dos etapas de Carleto al frente del equipo. Él dice que es como un padre futbolístico para él.
Muy triste por la salida de Carlo, ¿no? Al final yo he estado muchísimos años con él en su primera etapa, en esta segunda lo hemos ganado todo con él. Para mí es como casi un padre futbolístico y bueno, yo lo digo con mucha tristeza, pero al final el míster, pues espero que el próximo sábado tenga la despedida que se merece como el entrenador más laureado de la historia del club y yo creo que bueno, nuestro estadio no le va a dejar indiferente a nadie, seguro.
Atención a este palmarés: 3 ligas de campeones, 3 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa, 2 ligas, 2 copas del Rey, 2 supercopas de España, 15 títulos. Es el de Carlo Ancelotti en sus 6 temporadas al frente del club. El sábado es el día fijado para cerrar la segunda etapa del italiano en el Bernabéu. Un día en el que seguro que habrá un aluvión de cariño para Carleto. Carlos.
Hola, buenas tardes. Sí, evidentemente se tiene preparado ya por parte del club, no solo por parte del club, porque también va a haber de manera espontánea por parte de la afición del Real Madrid una despedida especial, sobre todo esa grada de fondo sur, situada detrás de la portería, la más animosa del Estadio Santiago Bernabéu, tiene preparado algo especial en la despedida de Carlo Ancelotti y luego todo lo que tiene que ver con el adiós definitivo y oficial del Real Madrid que va a tener lugar después del partido, no antes, porque evidentemente antes hay que competir, se dará esa imagen curiosa de los dos entrenadores que se marchan seguro fundidos en un abrazo, como son Imanolo Ancelotti, que se van a despedir, y además se van a despedir también de la Liga Española. Y como digo, ya después del partido va a ser cuando el Real Madrid coloque esos 15 títulos, esos 15 trofeos, en el césped del Estadio Santiago Bernabéu, y entre los cuales evidentemente va a posar Carlo Ancelotti con alguna que otra sorpresa.
¿Para ti qué es lo mejor de su modo de dirigir, de lo que has visto en el Real Madrid?
Bueno, a ver, más allá de lo que siempre se ha dicho, gran gestor de grupos, que siempre se le ha alabado la manera de dirigir al grupo, como él siempre ha dicho, nunca ha creído en el látigo, siempre ha sido un entrenador de mano izquierda, de llevar al equipo de una manera pausada, sosegada, siempre con el convencimiento y no con la imposición. Eso está muy bien y es así, pero yo creo que a Ancelotti muchas veces se le ha negado su sapiencia futbolística o su trabajo táctico, que no solo ha hecho él, evidentemente, porque él tiene un staff técnico del cual se ha rodeado en estos últimos años y que también ha sido importante para el Real Madrid. Y al final es un compendio de todo. Yo, fíjate, destaco, más allá de lo técnico, cómo se ha sabido imbuir y cómo ha sabido realmente impregnarse de lo que es el Real Madrid, un entrenador que seguramente cuando él llega en el año 2013, bueno, pues podría pasar por ser uno más, porque no tenía tampoco un vínculo especial con el Real Madrid, casi te diría todo lo contrario, porque le recordamos como futbolista de aquel Milan que era imbatible, inaccesible, y que al Real Madrid le hizo mucho daño. Pero luego él supo adaptarse perfectamente a lo que es el Real Madrid, y sobre todo en esta segunda parte creo que ha sido, bueno, pues cuando realmente ya ha explotado como un hombre que ha entendido perfectamente la filosofía del club.
Yendo más a lo humano, le vimos fumando puros, celebrando títulos, le vimos cantando el himno del Real Madrid sin ninguna vergüenza, sabe vivir y disfrutar, eso es verdad.
Sí, sí.
Y lo del sábado va a ser muy emocionante para él. Yo creo que va a llegar a la lágrima, ¿eh?
Yo creo que sí. No, él no, además es un entrenador que cuando hay que festejar, ha festejado. Es decir, es verdad que a veces puede tener un semblante algo serio, pero bueno, él siempre tiene esa ironía fina y cuando tiene que lanzar sus pullitas las ha lanzado en las ruedas de prensa. No es un entrenador para eso nada aburrido. Cuando ha tenido que dar el titular lo ha dado, y cuando ha tenido, como digo, que mandar un mensaje claro y rotundo lo ha hecho. Pero sí, yo creo que se va a emocionar, si es que él lo ha dicho. O sea, para él los dos grandes clubes de su vida son el Milan y ahora el Real Madrid. Insisto, seguramente cuando era jugador del Milan no podría pensar nunca, jamás en la vida, que acabaría siendo un personaje tan importante en la historia del Real Madrid. Pero Ancelotti es un tío muy, muy emocional y muy emotivo. Y estoy convencido que se le va a escapar alguna lágrima totalmente, vamos.
Y gran portavoz. Si hay alguien que puede representar de manera digna y de manera adecuada, es él, que es el portavoz del club un montón de veces al cabo del año, ¿eh?
No, en estos tiempos más, porque en estos tiempos todo se ve reducido, y más en un club como el Real Madrid, a lo poquito que habla Butragueño de vez en cuando, antes o después de los partidos, y ya está. Porque los jugadores aparecen muy poco, solo en contadas ocasiones, Liga de Campeones y poco más, y él es el que prácticamente
lidia con todos los asuntos,
cuatro
deportivos y extradeportivos.
Sí, 4 o 6 veces a la semana se pone delante de un micrófono y tiene que dar opinión acerca de todo lo que acontece, no solo en el Real Madrid, sino casi lo que rodea el Real Madrid. Y para eso yo creo que, vamos, no hay nadie igual como él. Es un maestro. Y bueno, me imagino que el que venga en eso lo va a tener difícil, pero bueno, con no salirse mucho del carril lo tiene hecho. Lo que pasa es que lo que sí vamos a echar de menos en Ancelotti como portavoz es que, aparte de emitir el mensaje que conviene, es que además a veces lo hacía con mucha gracia, y entonces yo creo que eso va a ser difícil de igualar.
Mucha presión en el Madrid, es evidente, y ahora la selección de Brasil. No ganan un Mundial desde 2002, así que presión toda, ¿eh?
Sí, y además tienen a su eterno rival Argentina como estandarte
ahora
mejor
mismo, momento.
Por eso digo que es el rival a batir, con lo cual sí, yo no lo veo nada fácil del Toro, porque claro, el problema de esto al final, y él en eso por ejemplo siempre ha sido muy sincero y se ha quitado mucho protagonismo, al final el fútbol es de los futbolistas, y es verdad que tú como entrenador puedes hacer muchas cosas y puedes mejorar un equipo y sacarle un rendimiento bueno a los futbolistas. Pero claro, el problema que va a tener ahora con Brasil es a ver, sobre todo, cómo reúne una selección de futbolistas que le hagan jugar a Brasil como necesita para estar metido entre los grandes candidatos a ganar el Mundial. Tiene que recuperar el mediocampo, que yo creo que es el gran problema de Brasil. Se va a llevar a Casemiro otra vez, que yo creo que es pieza fundamental. Y luego lo que pueda recuperar por ahí, no sé qué pasará con Neymar, si realmente es recuperable, a ver si, claro, hombre, si Ancelotti consigue recuperar, ya no digo el 100% de Neymar, sino un 80% de lo que fue, pues ya es un título y una cosa muy importante a su favor. No sé, para mí lo tiene muy difícil. Tiene que construir un equipo que tiene una presión extraordinaria para ser campeón, es decir, aquí no vale llegar a semifinales, y eso es un reto para él, pero bueno, yo creo que está capacitado para intentar hacerlo, sí.
El sábado nos contarás la despedida de Carlo Ancelotti en el Bernabéu. Gracias, Carlos.
Adiós.
Despedida el sábado 4:15 en el partido frente a la Real Sociedad en el Bernabéu. También se despedía, como decía Carlos, o se despedirá, como decía Carlos, Imanol Alguacil, el entrenador del equipo donostierra. ¿Qué piensa la afición sobre el tributo, el homenaje que debe llevarse Carleto el próximo sábado?
Yo la verdad es que yo le haría un homenaje a Carlo Ancelotti.
Que se está muy bien en Brasil, allí al calorcito y con los brasileños.
Pues yo se le haría un homenaje por el tiempo que ha estado aquí. Ancelotti nos ha dado mucho, la verdad.
Hombre, yo se lo haría por todo lo que hizo en otros años.
Ni un homenaje, pues porque nos ha hecho mucho de sufrir este año con las cuatro sobos que nos ha pegado el Barcelona.
Se lo haría porque se lo ha ganado a pulso.
Carleto se merece todo. Por supuesto que homenaje hay que hacerle. Es un entrenador el más laureado.
Bueno, yo qué sé, los homenajes al Real Madrid tampoco es que sean súper estridentes.
Aquí le dedicaría una calle y por lo menos una tribuna, vamos, porque se lo ha merecido todo lo que ha hecho.
Eso opina la gente madridista acerca del tributo, del homenaje que debe recibir el próximo sábado Carlo Ancelotti. Álvaro Carreras, el lateral izquierdo del Benfica, 22 años ferrolano, cláusula de rescisión 50 millones de euros. Pertenece, como sabéis, al Benfica Lisboeta. Bien, el Madrid está negociando con el equipo portugués, está intentando rebajar esa cantidad, pero el Benfica no se apea del burro. Se mantienen los 50 millones, con lo que el Real Madrid seguramente, como mucho, va a intentar negociar, pagarlo en varios plazos y no a tocateja. El jugador está completamente de acuerdo y tiene un acuerdo verbal ya con el equipo blanco para llegar hasta aquí. Y si alguien conoce a Álvaro Carreras y también a Raúl Asencio, al otro canterano del Real Madrid, porque Carreras también lo fue, este ya sí, asentado en la primera plantilla, es David de la Víbora, un futbolista que ahora juega en Estados Unidos, pero que estuvo en la cantera del Real Madrid, que coincidió con los dos y que anoche estuvo en el Enfoque con Nacho Aranda.
Vamos a dar ahora un salto en el tiempo. Nos vamos a ir a la temporada 18-19. Cadete A del Real Madrid en Valdebebas. En ese equipo, el futbolista del que todo el mundo hablaba era David de la Víbora. Pero además estaban también en la defensa Álvaro Carreras y Raúl Asencio. Bueno, pues vamos a conectar con Houston. Hola, David de la Víbora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Compartías puesto con Álvaro Carreras. Sabes que Álvaro está a un paso de volver a ser jugador del Real Madrid.
Sí, no, la verdad es que muy contento por él y muy contento por todos los que conozco y pueden dar el paso, la verdad, y la verdad es que le deseo lo mejor en ese sentido.
Bueno, jugaste con él en el Cadete A y al año siguiente también con él y con Asencio en el Juvenil C. Cuéntanos, ¿cómo era aquel Alvarito Carreras?
Pues nada, la verdad es que era un jugador con una calidad increíble, con balón. O sea, lo recuerdo eso, un jugador con muchísima calidad y un jugador con mucho porte, jugador alto, que sabía sacar la pelota jugada muy, muy bien y era un gran, gran jugador.
Tenía mucha clase y mucha llegada, ¿verdad?
Sí, sí, sí. O sea, al final es un jugador que, como te has dicho, con mucha clase. Yo jugaba, al final acabé jugando extremo, él acabó jugando lateral. Compartí mucho la banda con él. Y la verdad es que sí, era una garantía tener en el equipo. Hombre, yo creo que le viene bien quitarle un poco el peso defensivo y darle un poco de libertad para llegar a la línea de fondo. Y además tiene buen pie para poner buenos centros. Y yo creo que le va a venir bien la posición. Sí, al final era un lateral muy, muy ofensivo. Ajá. Y sí que es verdad que a veces pues a lo mejor le costaba un poco volver para atrás, pero en general en el Madrid, al final en la cantera del Madrid se suele defender poco.
Tengo una curiosidad, David. ¿Asencio tenía ya esa personalidad que ha demostrado ahora, por ejemplo, para dar la talla en el Bernabéu cuando era cadete y juvenil?
Sí, o sea, ya cuando estaba en el equipo ya se veía que se le quedaba corto.
¿Ah, sí?
Además, esa personalidad que él siempre ha tenido, porque no es de ahora, siempre ha tenido esa personalidad, era algo que destacaba sobre todo. Me alegro que al final se les dé la oportunidad a chavales jóvenes, a chavales que juegan en la cantera o que han estado en la cantera. Creo que es algo que se echaba en falta en el Madrid y creo que es necesario. Así que me alegro por la oportunidad a los chavales.
Con Xabi Alonso igual las cosas cambian. Suerte en Estados Unidos. Gracias,
David.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Testigo de excepción, David de la Víbora, del rendimiento de Álvaro Carreras, de los inicios de Álvaro Carreras y también de la salida de Raúl Asencio, al que decía ya se le veía un peldaño por encima del resto, ahora sentado ya en la primera plantilla. Un último sonido, una última opinión de Dani Carvajal. Le preguntaban por Hautsen, futbolista ya confirmado del equipo blanco, y por Alexander Arnold. No es oficial, pero va a venir seguro y va a ser su competencia en el lateral derecho.
Pues bueno, creo que un gran fichaje, un futbolista, darle la bienvenida y seguro que nos va a ayudar muchísimo. Bueno.
Parece que va a haber competencia, ¿no?, con Alexander Arnold.
Hombre, eso está claro.
No hay miedo, ¿no?
Bueno, todavía tampoco está hecho oficial, parece que sí.
Igual pero... el que
tiene miedo es él. No, aquí no se habla de miedo ni nada. Lo que vamos a hacer son compañeros. Siempre lo he dicho, ¿no?, que al final una competencia refuerza a los dos. Nos hace sacar la mejor versión de cada uno y todo en función del equipo, ¿no?
Hautsen, que jugó ayer los 90 minutos en el partido del Bournemouth, del equipo de Antoni Iraola, frente al Manchester City, que acabó con la victoria del City 3-1. Está a tan solo un punto ya de jugar la Liga de Campeones. Tuvo algunas fases interesantes, sobre todo en la creación de juego, con buenos pases en profundidad. Estuvo un poquito nervioso en fase defensiva. Es verdad que su equipo ayer no hizo ni mucho menos un buen partido y acabó sucumbiendo con toda justicia. Por cierto, partido en el que se despidió a Kevin De Bruyne después de 9 temporadas en el equipo Citizen y en el que vimos un golazo del egipcio Marmoush, que metió la pelota por la mismísima escuadra. En el Real Madrid también es noticia que Lucas Vázquez se marcha del equipo blanco tras el Mundial de Clubes. No continuará en el Real Madrid después de 10 temporadas vestido de blanco. Y además, esta mañana hemos sabido que la Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un año de prisión por un delito de odio a cada uno de los 5 acusados de insultar a Vinicius en el Valladolid-Real Madrid disputado en Zorrilla en diciembre del 22. La Liga considera la sentencia un hito y un cambio en la jurisprudencia porque habla expresamente de un delito de odio asociado a dichos insultos. 1:26, en un momento estamos con el Atlético.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la feria de San Isidro.
2 frecuencias, 2 programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda, Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo. Y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la semana del mueble para el baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y media de la tarde, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con la última hora del Atlético de Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Por qué a las grandes estrellas del Atlético hay que decirles aquello de si el Barcelona o el Madrid los quiere? Seguro que a Cerezo le hace muy poquita gracia. Temporadón del argentino, 17 goles en Liga, 29 en lo que va de temporada, un contrato largo, un esfuerzo económico muy importante que hizo el Atlético para ficharle y un futuro que todo el mundo pinta en rojo y blanco, Boni.
Sí, evidentemente. Ha marcado 29 goles la cifra, la mayor cifra de Julián Álvarez en una temporada en toda su carrera, la que ha tenido en esta campaña. Y evidentemente tiene un contrato largo hasta el 2030, tiene una buena ficha, costó unos buenos millones al Atlético de Madrid y me parece que la cláusula de rescisión, no tengo ahora mismo las cifras, pero la cláusula de rescisión yo creo que es muy, muy alta y yo creo que ahora mismo inaccesible para el FC Barcelona, para el FC Barcelona y para otros tantos clubes que pueden interesarse en el delantero argentino del Atlético de Madrid, que como tú bien has comentado, me da la sensación, vamos, no me da la sensación, yo creo a pie juntillas que su futuro está en el Atlético de Madrid y en el Metropolitano.
Viene esto a colación de una pregunta que le hicieron ayer el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, que recibió un premio en la Academia de Cine, ya sabéis que él es productor de películas también, acerca del interés del Barcelona o del gusto del presidente Laporta por Julián Álvarez. ¿Y a quién no le gusta Julián?
Dice Laporta que le gusta mucho Julián.
Y a mí, Yamal, y tenemos los mismos gustos. Julián es un jugador del Atlético de Madrid, él está encantado en el Atlético de Madrid. Yo creo que realmente es un jugador nuestro, será un jugador nuestro y se ha criado o se va a criar en el Atlético de Madrid y morirá en el Atlético de Madrid.
Está claro que es la piedra angular para el proyecto de la temporada que viene y de las próximas también, Bonilla.
Sí, evidentemente a Julián Álvarez no se le va a fichar la temporada pasada para tenerle solo un año en el Atlético de Madrid. Es la piedra angular del proyecto. Imagino que la temporada pasada, cuando fueron a por él, cuando empezaron las negociaciones, se le hablaría del proyecto en torno a su persona y de esa ruta no se sale el Atlético de Madrid.
Bueno, otro nombre propio, Rodrigo de Paul. Sabemos que la renovación no avanza, ¿no? Porque esto ya viene de largo. Hoy publican incluso los compañeros del diario A, se planta porque no hay acuerdo, porque las posturas están lejanas y recordemos que el problema es que él solo tiene un año más de contrato. Es decir, que si no renueva este verano, te tienes que plantear seriamente la posibilidad de traspasarlo.
Hasta junio del 2026 tiene contrato Rodrigo de Paul con el Atlético de Madrid. Empezaron las negociaciones entre el club y el futbolista para intentar ampliarle el contrato, pero no se llega a un acuerdo en cuanto al dinero a percibir por el futbolista argentino. Ahora mismo están muy alejadas esas posturas, lo que ofrece el Atlético de Madrid y lo que quiere cobrar el futbolista argentino. Ahora mismo se han paralizado las negociaciones. Como tú bien has comentado, tiene contrato tan solo una campaña más, así que se abre la puerta de que pueda ser vendido Rodrigo de Paul este próximo verano, en cuanto que concluya el Mundial de Clubes. Ya hay un equipo en el Calcio, en Italia, concretamente el Inter de Milán, que ha llamado a la puerta de Rodrigo de Paul. Y, evidentemente, el futbolista argentino también se está pensando, cómo no, la posible marcha hasta tierras italianas.
Su mejor temporada esta de largo, ¿eh?
En el Atlético de Madrid, sí, y sí, ya sí. Son muchas.
Sí.
Es verdad que ha jugado bien Rodrigo de Paul, que es uno de los hombres más importantes de Diego Pablo Simeone esta temporada. La campaña que viene hay Mundial y ahí me callo.
Ahí te callas, ¿qué quiere decir Borilla?
Pues que con el Mundial al fondo a lo mejor la campaña de Rodrigo de Paul la temporada que viene no es tan buena como esta.
Vale, ahora lo entiendo mejor, ahora lo entiendo mejor. Oye, Mundial de Clubes, ahora que lo dices.
¿Sí?
Los que tienen contrato con el Atlético de Madrid, aunque acaban, algunos casos como Bitzel, Reinildo, etcétera, tienen una cláusula que les permite jugar hasta el final del Mundial. Pero claro, hay dos futbolistas cedidos que no pertenecen al Atlético de Madrid. ¿Qué va a pasar con ellos?
Ahora mismo el Atlético de Madrid, la idea que tiene Diego Pablo Simeone y el club es que los mismos hombres que están ahora mismo en la plantilla, en la primera plantilla del conjunto rojiblanco, puedan acudir al Mundial de Clubes. ¿Qué sucede? Que tanto Juan Musso como Clement Lenglet tienen contrato con Atalanta y con Fútbol Club Barcelona, y acaba ese contrato el próximo 30 de junio con el Atlético de Madrid. Las negociaciones entre los clubes ya se han iniciado para intentar que tanto Musso como el propio Clement Lenglet puedan estar en ese Mundial de Clubes y finalicen su andadura en el conjunto rojiblanco cuando sea eliminado el equipo de Diego Pablo Simeone o cuando se llega a la final ese día 14 de junio.
Bueno, queda un partido de Liga.
Julio, perdón.
Queda un partido de Liga el domingo a las 2 en Montilivi frente al Girona. Esta mañana ha vuelto a trabajo el equipo y hay dos que han estado en el gimnasio.
Sí, Pablo Barrios y Jan Oblak han estado en el gimnasio. Pablo Barrios irá reincorporándose al grupo poco a poco. Recordemos después de ese percance en su cabeza la semana pasada. Jan Oblak no tiene nada. Incluso pues puede conseguir su sexto Zamora. Algo histórico el próximo fin de semana en Montilivi ante el conjunto del Girona. No ha habido ningún otro guardameta que haya conseguido 6 trofeos Zamora en nuestra liga. Lo pueden conseguir, como decimos, Jan Oblak. No ha habido una probatura en sí, pero da la sensación que Diego Pablo Simeone está buscando hacer muchos cambios respecto al último once que jugó ante el Real Betis Balompié, ese once que se mediría al Girona, así hombres como Nahuel, como Jiménez, Lenglet, Azpilicueta, el propio Griezmann o Correa, podían ser titulares el próximo domingo en Montilivi a partir de las 2.
En el último partido del Campeonato de Liga para el Atlético, luego llegará el Mundial de Clubes. Esta es una semana muy especial para el Leganés porque se está jugando el ser o no ser, seguir o no seguir en primera división. Se juega el sábado a las 6:30, ya lo sabéis. El Lega recibe al Valladolid. Ha vuelto hoy a los entrenamientos el equipo pepinero. Tiene mala pinta lo de Munir, que salió lesionado del último partido en Las Palmas. Vamos a ver si pueden recuperar a Darko Prasanak, a Rosier, a Neyú. Estos tres tienen problemas y no parece que Raba tenga dificultades porque solamente tenía fatiga, aunque fue sustituido en el último partido en el descanso frente al conjunto canario. Y esta mañana el Español, que es el rival directísimo para evitar el descenso, recibe, recordemos, el próximo sábado a la Unión Deportiva Las Palmas. Ha tomado la palabra un ex del Getafe, Leandro Cabrera, que ya es uno de los veteranos del equipo perico. Laura, buenas tardes.
Sí, es uno de los pesos pesados. Buenas tardes en ese vestuario del Español. Y bueno, pues a pesar de que dice él que han estado hasta el último momento y que lo tenían, estaban muy convencidos desde los últimos partidos de que esto lo iban a sacar adelante, pues que les ha tocado llegar al final y que no ha cambiado para nada esa perspectiva, que lo tienen clarísimo, que el Español se va a quedar un año más en primera división, y dice que bueno, que lo tienen todo. Juegan en casa, donde han hecho grandes partidos a pesar de haber perdido también encuentros, con la afición del Español que aprieta mucho y ante un rival descendido. A priori son argumentos, dice Cabrera, para estar seguros de que van a sacar la permanencia adelante.
Pero creo que el nivel y la confianza que tenemos en casa es tremenda. Hay mucha conexión con la gente. La gente se engancha, nos engancha a nosotros en muchos momentos, y lo definimos contra un rival que está descendido y con toda la confianza del mundo. Con toda la que teníamos, hace un mes es la misma, y ahora, bueno, hay que rematar la faena y creo que no hay mejor escenario que este.
Y evidentemente le han preguntado mucho por cómo controlar los nervios, lo emocional en un partido con tantísima tensión, y bueno, pues él habla de buscar un equilibrio, que no se puede, que hay que salir a por todas, pero que tampoco hay que perder la cabeza porque puedes cometer errores que puedan ser definitivos.
No, salir a fuego, ir a por todas sin perder la cabeza, sin desarmarnos y quedar desequilibrados. Creo que es un partido muy emocional, pero a la vez un partido donde hay que tener ese punto de prudencia que te dé la seguridad. La afición nos va a empujar, nosotros vamos a ir y esto es así, es a desfogarnos 90 minutos y dejarnos todo porque el equipo se mantenga en primera división.
El Español, eso sí, que viene de 5 derrotas consecutivas en el campeonato de Liga. El Getafe recibe al Celta, el partido que se juega en el Coliseum el próximo sábado a partir de las 9, porque es la zona europea, porque el Celta está jugando a estar en Europa la próxima campaña. El Geta tiene descanso hasta mañana, vuelve mañana al trabajo, y estamos pendientes del futuro de Bordalás. En Sevilla se habla del interés del Sevilla por Bordalás, pero Bonilla, la verdad es que ahora mismo el Sevilla es un caramelo envenenado, ¿eh?
Sí, el Sevilla parece haber tanteado al entrenador getafense, pero como tú bien has comentado, ¿es el Sevilla hoy por hoy la mejor opción para José Bordalás? Hay una guerra civil en la grada, en la propiedad, el equipo ha estado coqueteando con el descenso, las arcas están paupérrimas, ya incluso se han comentado los compañeros de Sevilla que para la temporada que viene no habrá grandes dispendios en cuanto que a fichajes se refiere, y recordemos todo lo que ha pasado José Bordalás en el Getafe esta temporada. No ha dicho ni una, ni dos, ni tres. No han sido esas tantas quejas.
Incontables.
Claro, han sido incontables las
plantilla
quejas.
Plantilla débil, incompleta,
claro,
etcétera, etcétera.
Se ha quejado
pues allí va a ser más de lo mismo.
Claro, ha sido quejarse de eso, José Bordalás, a Ángel Torres, durante toda la temporada. Si vas a Sevilla a encontrarte un panorama similar o peor, pues evidentemente yo creo que no es plato de buen gusto. Así que eso es lo que está pensando José Bordalás después de una reunión que tiene, que va a mantener con Ángel Torres para definir evidentemente lo que va a hacer el técnico alicantino. Recordemos que José Bordalás tiene contrato, eso sí, hasta el 2026. Tiene un año más de contrato con el conjunto getafense. Es verdad que hay una cláusula liberatoria. Si viene un equipo de superior categoría, un equipo grande, pues pudiera abandonar.
En el caso del Sevilla lo será por historial.
En el caso del Sevilla es por el historial de antaño, no por lo que está haciendo en estos momentos.
Y ha sonado Fabio Celestini, lo contaban ayer los compañeros de la cadena COPE, pero Celestini acaba de ganar la Liga en Suiza con el Basilea y va a jugar la Liga de Campeones la próxima campaña.
Sí, recordemos que Fabio Celestini fue jugador del Getafe entre las temporadas 2005 y 2010, que es el actual entrenador del Basilea, equipo con el que se ha proclamado campeón de Liga. Recordemos que también logró otro trofeo en Suiza, concretamente con el Lucerna en el 2021, ganó la Copa Suiza y los compañeros, como decía, de la cadena COPE informaron ayer que el Getafe había puesto sus miras en Fabio Celestini en caso de que José Bordalás abandonara la disciplina del Getafe. Pero tú bien has dicho, la temporada que viene Fabio Celestini con el Basilea va a jugar Liga de Campeones y no sé si estaría por la labor de regresar ahora mismo al conjunto getafense.
Seguramente no, en Radio Marca le han preguntado.
Pero a ver, es que el Geta es mi casa, tengo una magnífica relación con el Presi, pero lo que vivimos en estos 5 años fue único y para mí Getafe es mi casa. De vez en cuando hablo con el Presi, que para mí fue increíble también lo que hace, como lo que hace el equipo en este momento de mantenerse siempre en primera, el trabajo del entrenador. Estuve mirando el partido contra el Mallorca como un aficionado más. Es mi casa, le tengo cariño, no puedo decir otra cosa, siempre es un placer si suenan cosas, pero mi día a día es ganar la Copa.
El Rayo se juega a estar en Europa, un sueño largamente perseguido. Hace 24 años que los rayistas participaron por única vez en competición europea en la Copa de la UEFA. Ya os podéis imaginar cómo está ese vestuario, soñando con lograrlo. Esta mañana nuestra compañera de Telemadrid, Carolina García, ha charlado con uno de los fijos en el once de Íñigo, con Jorge de Frutos.
Es un sueño para nosotros y bueno, tenemos muchas, muchas ganas de que llegue el sábado, jugar en casa con nuestra afición y poder darles una alegría.
¿Qué significaría encima conseguirlo en casa?
Sí, eso te he dicho. Al final creo que la afición lo es todo en el Rayo Vallecano. Creo que va a ser un día muy bonito. Vamos a luchar por algo que es un sueño para todos y esperemos poder conseguirlo y poder celebrarlo todos juntos.
¿Cuándo se volvió real ese objetivo de poder entrar en Europa?
Bueno, al final hemos estado toda la temporada en unas buenas posiciones. El objetivo principal del Rayo siempre ha sido la permanencia. Una vez que conseguimos esa permanencia medio virtual, pues bueno, te lo vas creyendo, vas consiguiendo puntos y bueno, hemos llegado a esta última jornada de una manera mejor imposible.
Y pase lo que pase, ¿tú qué nota le pondrías a la temporada del Rayo?
Bueno, yo creo que hemos hecho una gran campaña, tenemos que rematarlo, pero bueno, le pondría un 9 y si ganamos ya, pues el 10.
Fútbol femenino, lista de Montse Tomé, la última antes de la definitiva para la Eurocopa. Partidos de Liga de las Naciones frente a Bélgica e Inglaterra. ¿Con qué novedades, Laura?
Bueno, es la última ventana, hay que decir, antes de la Eurocopa. Así que es una, se puede decir, prelista de cara a esa cita del Campeonato de Europa de este verano. Y bueno, pues las novedades son que ni Misa Rodríguez ni Jenny Hermoso vuelven a estar en una lista. Vamos a escuchar a Montse Tomé, dice que esto no es definitivo, pero esto suena a que va a ser muy parecida a esta lista a la que se vea luego en la Eurocopa. Regresan jugadoras importantes que no pudieron estar por diferentes motivos, Ona Valle, Laia Codina, Alba Redondo y Lucía García, y la cuenta para los equipos madrileños se queda en 5 jugadoras del Real Madrid: Olga Carmona, que va a dejar de ser jugadora del Real Madrid, Sheila García, María Méndez, Atenea del Castillo y Alba Redondo. Montse, sobre la lista que dice que no es definitiva.
No es la definitiva, ahora mismo tenemos 25, de estas 25 van a poder ir 23, pero también hay otras que pueden estar. Todavía queda, ¿no? Mismamente el próximo fin de semana, el sábado en Lisboa, hay una final de la Champions donde vamos a tener 12 jugadoras, ahí pues haremos una valoración, nuestra ventana será otra valoración, la final de la Copa de la Reina es otra valoración. Lo difícil es elegir. Lo bueno es poder elegir entre tantas. Esperamos acertar, esperamos ayudarlas y sobre todo estar muy concentradas para lo que nos viene, que es mucho y muy bonito.
Una lista donde llega, después de haber acabado ya la Liga definitivamente, queda esa final de la Champions, también la final de la Copa del Rey, pero bueno, equipos como el Real Madrid ya han acabado. Olga Carmona deja de ser jugadora, se va a convertir en breve, será oficial jugadora del PSG, y le han preguntado a la seleccionadora sobre cómo ha visto a la que ha sido capitana del Real Madrid los últimos 5 años.
Yo creo que Olga ha dado un gran rendimiento al Real Madrid, también con nosotros, es una capitana y tiene continuidad, y sobre todo que puedan seguir teniendo contextos competitivos. Esto es muy importante, que nosotros también valoramos, pero lo que vemos es si ella está feliz, y en este caso sí era así.
Estamos hablando de la Liga de las Naciones, son las 2 últimas jornadas ya. España es primera de grupo, va a jugar frente a Bélgica, que es la colista en Lovaina, el viernes 30 de mayo, y España-Inglaterra se jugará en Cornellá. Por primera vez la selección española femenina juega en Barcelona ante la selección de Inglaterra, que es segunda de grupo con 4 puntos. Se concentran el próximo lunes y el martes habrá entrenamiento a puerta abierta en Las Rozas a las 6:15.
Territorio Madrid al tanto. El Rayo Majadahonda juega este domingo la ida de la final por el ascenso a Primera Federación. A las 12 reciben el Cerro al Real Avilés, un histórico que llegó a militar en Segunda División. Bueno, también estuvo ahí en Segunda el Rayo, en la 18-19. Alejandro Rivas es uno de los veteranos del vestuario majariego. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué significa para vosotros estar ahí en esa final, estar a 2 partidos de subir a Primera Federación?
Bueno, pues para nosotros es el objetivo, ¿no? Teníamos a principio de temporada, que bueno, lo hemos ido cumpliendo con mucha ilusión y trabajo, y la verdad que para nosotros es todo, o sea que vamos a pelear por ello.
Con mucha ilusión, con mucho sufrimiento, porque os costó meteros incluso en el playoff, y luego habéis derrotado al San Andreu, que partía como uno de los grandes favoritos para el ascenso.
Sí, la verdad que nos costó, ¿no? Los últimos 3 partidos de liga, la verdad que estábamos fuera del playoff. Parece que estábamos ahí medio muertos, pero con el Real Madrid ganamos 0-1, resucitamos y fuimos para arriba y bueno, ya hasta ahora, ¿no? Y creo que estamos en una buena dinámica.
Oye, tú ya con 36 años, un montón de partidos en primera y en segunda, ¿cómo afrontas esta recta final?
Bueno, pues es una experiencia nueva, que bueno, pues yo en estas categorías la viví hace más de 15 años y volviendo, ¿no? La verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas, ganarte puede ayudar al equipo, ¿no? A mi equipo, además, o sea, que creo que es muy importante para mí.
Bueno, has tenido un año muy complicado con una lesión, tuviste que pasar por el quirófano, pero has vuelto en la última franja y estás jugando todos los partidos completos, o sea que estás bien, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, pues pasé una mala racha, ¿no? Al principio de temporada estuve 7 meses sin poder jugar, y ahora pues al final de temporada he conseguido poder estar bien y ayudar al equipo a conseguir el objetivo, ¿no? que es el que nos hemos propuesto, el poder subir.
Bueno, ¿cómo ves la eliminatoria? Va a estar todo muy igualado. Fíjate cómo han pasado ellos, cómo habéis pasado vosotros, ellos incluso empatando los 2 partidos con el Atlético Antoniano de Lebrija. Me temo que esto va a ser cuestión de detallitos, ¿no?
Así es, ¿no? Está todo muy igualado. Ellos son un gran equipo, que tienen un gran estadio, gran afición, un presupuesto de la categoría bastante alto, bastante más que nosotros, pero nosotros tenemos esa ilusión y esa ganas, ¿no? Que creemos que puede ser válido para poder ganarles, ¿no? Y poder lograr el ascenso.
¿Qué esperas del partido del domingo, de la ida? ¿Qué esperas del apoyo del público del partido?
Bueno, estoy seguro que va a venir gente de ellos, pero estoy más seguro aún, ¿no? Que van a venir gente de los nuestros, que nos van a apoyar, que nos van a animar, y creo que eso es fundamental para poder sacar un buen resultado en casa, para luego ir allí, que va a llenar el estadio y será un ambiente parecido a San Andreu, ¿no? Y todo partido que jugamos, y que al final pues necesitamos sacar un buen resultado en este partido de ida para poder ir allí más tranquilos, ¿no? Y con alguna opción de meter que ganar, ¿no?
Bueno, no sé si eres de los que prefieres jugar la vuelta en casa, os ha tocado la vuelta fuera tanto en la anterior eliminatoria como en esta, pero es que realmente fuera lo estáis haciendo muchísimo mejor que en casa en los últimos meses, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que en casa llevamos sin ganas desde febrero, y la verdad yo prefiero jugar la ida en casa, ¿no? Siempre, sobre todo tal y como nuestro equipo está ahora mismo, ¿no? En ese momento de que fuera de casa pues estamos encontrándonos cómodos y sacando buenos resultados, o sea que bueno, creemos que en casa primero es mejor para nosotros.
Oye, eso de que tu hermano sea el entrenador, ¿cómo lo llevas?
Bien, bien, la verdad que bien. La verdad que, oye, pues la temporada pasada hizo una gran temporada en el juvenil, batiendo todos los récords del club y de categoría. Y, oye, pues se merecía esta oportunidad. Creo que pues la está aprovechando. El equipo lo está haciendo bien, está haciendo un gran trabajo. Y bueno, y es mi hermano, pues al final, pues para mí es un privilegio, ¿no? Poder trabajar con él. Aprender de él, que él aprenda de mí, de toda la experiencia que he tenido como jugador, y la verdad que juntos pues somos más fuertes.
Oye, has estado y sigues estando en la propiedad del club, no sé cómo está lo último, creo que lo que está vendido un inversor mexicano a partir del 30 de junio, si se cumplen todos los pagos previstos, ¿no?
Así es, ya llegamos a un acuerdo el pasado noviembre, y la verdad que en principio, si todo sigue su camino, pues la temporada que viene ya no estaremos. Pero bueno, queremos dejarlo en una categoría mejor de la que lo cogimos, que era segunda vez. Y entonces, por ello estamos peleando, ¿no? Y por ello, pues, es lo que queremos.
¿Dirías que subir es básico para la supervivencia del club?
No, ni mucho menos, ¿no? Creo que el club en segunda federación se sostiene muy bien. Esta temporada está muy bien, la verdad, pero creo que obviamente subir una categoría le puede dar ese club, ¿no? Y ese pasito que le acerca, ¿no?, al fútbol profesional.
Oye, escuchábamos a tu hermano, al entrenador, precisamente hablando de lo que pasó en San Andreu, la salida del estadio, el apedreamiento. ¿Cómo lo viviste desde el interior del autobús? Qué feo todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que estos actos no tienen cabida, ¿no?, en el mundo del fútbol. La verdad que pues no entendíamos qué ocurría porque estábamos en el autobús, de repente vinieron corriendo, ¿no?, a tirarnos botellazos y nos partiendo el lunes, que por suerte pues nadie salió herido ni nada, pero podía haber pasado más grave, ¿no? Y creo que menos mal que no ocurrió, pero todo esto pues hay que condenarlo y sobre todo pues obviamente perseguirlo y coger a quien lo ha hecho, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir.
Si tienes que dar moral a la tropa del Majadahonda, ¿qué les cuentas? ¿Por qué va a ganar esta final el Rayo Majadahonda, Alejandro?
Pues porque somos una familia, ¿no? Creo que al final hemos peleado mucho, hemos sufrido mucho, hemos estado en malos momentos, nos la dan por muertos a tres jornadas de terminar la liga y al final los muertos cuando resucitan son más fuertes. Entonces creo que no lo merecemos por todo el trabajo que hemos hecho, por todo lo que hemos vivido, y yo personalmente pues son mis últimos partidos con esta camiseta y no queda otra que ganar.
Una camiseta que significa mucho para ti, la del Rayo Majadahonda. ¿Podemos estar ante tus dos últimos partidos como futbolista en activo?
Sí, puede ser, ¿no? Yo he jugado aquí 13 años, de los 6 a los 19. Me quería retirar en Majadahonda y que jugar mis últimos años en Majadahonda. Obviamente, pues después de la venta de la propiedad, este será mis dos últimos partidos como jugador del club. Y la verdad que bueno, pues puede ser mis últimos dos partidos como profesional, ¿no? Entonces, por eso creo que tanto el equipo como yo queremos ganar, queremos subir. Y si me tengo que retirar así, pues en primera federación, pues que así sea.
Sería un extraordinario broche de oro, una camiseta muy importante para ti. Alejandro Rivas, jugador del Rayo Majadahonda, en la propiedad todavía del club. Mucha suerte, ojalá que paséis, ¿eh?
Muchísimas gracias, te agradezco la llamada y muchas gracias. What a beautiful day.
Vamos con tenis. Carlos Alcaraz viaja hoy a París con la idea fija de reeditar el título obtenido el año pasado en Roland Garros. Mañana mismo comenzará a entrenarse allí. Mañana también se sortea el cuadro, así que conocerá a sus rivales. No se vería con Sinner hasta la final. Llega pletórico tras ganar el Master 1000 de Roma, Alejandro.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. Pues viaja en el día de hoy el tenista murciano rumbo a París para conseguir o intentar revalidar el título que conseguía el año pasado en Roland Garros y para continuar con ese buen momento que vive el tenista español tras conseguir el pasado domingo el Master 1000 de Roma, un Carlos Alcaraz que ha encontrado el camino después de esa lesión que le dejó fuera del Mutua Madrid Open. Y será mañana también cuando conozca el camino que tendrá para, como decimos, revalidar ese título en París. Lo que sí sabe el murciano es que no se vería de nuevo las caras con Jannik Sinner hasta la gran final, ya que el murciano alcanzaba en Roma el número 2 del mundo, un Sinner que tras perder la final contra él en Roma puede ser más peligroso en París, a pesar de que el balance entre ambos en finales sea de 2-1 para el español.
Si él empieza a ganar partidos en Roland Garros y va pasando rondas, creo que se va a ir sintiendo mejor, así que creo que puede ser peligroso, va a ser un jugador muy peligroso en París. Vamos a estar en ambos lados del cuadro, así que veremos. Pero estoy convencido de que va a estar mucho mejor en Roland Garros.
El nivel del tenista murciano no es casualidad. Está claro que ha habido un claro cambio en su mentalidad.
Lo llevo de una manera más positiva, más tranquila, en el sentido de decir, bueno, pues al final si pierdo cierto momento, si pierdo un set, si voy abajo, al final hay que seguir y sobre todo mi mentalidad es de hacer las cosas buenas en todo momento.
Con todo esto buscará ese segundo Roland Garros consecutivos Carlitos Alcaraz para continuar ampliando su palmarés en tierra, superficie en la que con tan solo 22 años ha conseguido ganar ya todo, Monte Carlo, Madrid, Roma y Roland Garros.
3-5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
El mercado va a ser una auténtica locura y eso que no ha hecho más que empezar. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3-5 en los deportes de Telemadrid vamos a hablar de ese rastreo del mercado en cuanto a la parte ofensiva se refiere del Real Madrid, del que salen nombres como el que han publicado los compañeros del diario Marca de Nico Williams. Lo que podemos aportar desde Telemadrid es que de Nico hay informes, como de tantos otros futbolistas, pero que no es evidentemente ahora mismo la prioridad para el Real Madrid en el aspecto ofensivo, a la hora de fabricar un gol, sí a la hora de rematarlo y sí sería un objetivo el del delantero centro. Eso sí lo quiere Xavi Alonso. En un programa informativo en el que vamos a hablar también de la despedida de Huijsen, le queda un partido todavía con su equipo, y de la bienvenida a Rodri, el madrileño que regresó a los terrenos de juego por fin. Vamos a hablar de Carvajal, que avala el fichaje, la llegada de Xavi Alonso como nuevo míster del Real Madrid, de lo que dice Cerezo sobre Julián Álvarez, intocable para el conjunto rojiblanco, y del miedo que están pasando en Bilbao desde que llegasen los hooligans de Manchester United y de Tottenham, que esta noche se miden en la final de la Europa League.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Enrique López esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.